Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este, pues seguimos inicio de semana, es martes 10 de diciembre del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, son los editores y responsables y responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. También nos acompaña Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Pues todavía inicio de semana, mi querido Víctor, ¿cómo están? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy bien, muy buenos días. Con el gusto de saludar también a quienes escucha ya en Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias, particularmente a los paisanos que ya están trabajando, algunos de ellos desde muy temprano, que nos están sintonizando desde las retransmisiones a través de internet. Aquellos que están en medio de la nieve, cuídense mucho. Si ya están manejando también, mucho cuidado al conducir para evitar algún accidente. Sabemos que las condiciones climáticas en Estados Unidos por estas épocas ya son adversas.
Sí. Aquí estamos en Rico, en la zona metropolitana de Guadalajara. Todavía sí ya descendieron las temperaturas, pero no es tan intenso.
Sí, y en la tarde se siente todavía un poco de calor, así que pues tenemos ese clima extraño de la zona metropolitana, pero disfrutable, ¿no? Muy agradable.
Todavía. Bueno, aún con la ampliación de 2 a 3 carriles en la avenida López Mateos, esto en el sentido sur a norte, y pese al operativo contraflujo de la policía vial, siguen registrándose largas filas de automóviles y esperas de hasta 20 minutos en la circulación para los conductores que van de Punto Sur hacia el Periférico. Y nos referimos al operativo vespertino. Los ajustes en la estrategia hasta el momento no han rendido los frutos esperados y en el horario de la tarde siguen apareciendo atorones viales, incluso en el sentido de norte a sur, con todo y los 5 carriles habilitados, uno de ellos a contraflujo.
Yo me voy a otro operativo, el del gobierno de Zapopan, que inició este lunes para prevenir accidentes y apoyar a personas en situación de calle durante la época de frío. La estrategia involucra diversas dependencias municipales, como son Protección Civil, la comisaría, que estará atenta y vigilante a la venta de pirotecnia y el encendido de fogatas, además de que se desplegó una brigada invernal para ofrecer alimento, atención médica y refugio a personas vulnerables. También se establecerán módulos de asistencia en las principales carreteras.
Y una de cada 10 empresas en Jalisco entregó el aguinaldo a sus trabajadores antes del 1 de diciembre. El resto lo hará antes del plazo límite establecido por la propia ley, el 20 de diciembre. Esto lo confirmó el día de ayer en rueda de prensa Coparmex. Refiere que este año 7 de cada 10 micro y pequeñas empresas pagarán la prestación con base en el monto que establece la ley.
Hablando de recursos, el Congreso del Estado comenzó ya a discutir el presupuesto 2025 que se pretende destinar a la Universidad de Guadalajara. Su intención es aportar 16,548 millones de pesos. El rector Ricardo Villanueva también dijo que el gobierno de la República quedaría corto con respecto a la aportación estatal, es decir, se espera que la Federación entregue menos dinero a la UDG de lo que ya tiene separado el gobierno del estado. Las peticiones de recursos por parte de la Universidad de Guadalajara se centraron en la construcción de infraestructura para 4 centros universitarios y además el ajuste salarial para los profesores.
Y el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Luis Tostado Bastidas, considera que el presupuesto 2025 saldrá sin contratiempos a más tardar el próximo viernes. Reconoce que en estos momentos hay algunas diferencias con Morena, porque no están muy de acuerdo en algunas cuestiones del llamado paquetazo. Es decir, que se pague 900 pesos, lo que incluye el refrendo, verificación y reemplacamiento.
Y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se reunió ya finalmente con colectivos de familiares de personas desaparecidas y aunque dijeron ellos estar esperanzados con la nueva administración, pidieron cambios significativos a los directivos de las dependencias que tienen que ver con la problemática. Piden ser o dejar de ser revictimizados y que se agilice la búsqueda inmediata de personas. De acuerdo con Indira Navarro, de Guerreros Buscadores, lo que piden es que haya un cambio de estrategia en el gobierno estatal.
Por cierto, que se espera que haya una nueva reunión con colectivos de familias de desaparecidos y autoridades estatales luego del diálogo de este lunes. La pretensión es instalar 5 mesas de trabajo precisamente para comenzar con la discusión de algunos temas en lo específico. Y por otra parte, Mario G., el hombre que intentó desviar hacia Estados Unidos un vuelo que despegó de León, continúa hospitalizado en Guadalajara bajo la custodia de la Fiscalía General de la República. Confirman que tras recibir el alta médico, el sujeto será trasladado al penal de Puente Grande para continuar su proceso por delitos de amenazas y ataques a las vías de comunicación.
Este es un resumen de las noticias que tendremos para usted en estas 3 horas de información en Buenos Días Metrópoli. Le invitamos a que arranque con nosotros la jornada de buenas y disfrute a partir de este momento la efeméride musical. Es el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Y nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo con Información Nacional. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. A partir de hoy comienza la discusión del presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados, que de hecho pues ya tienen programado que para el jueves estará totalmente aprobado. Vamos a escuchar al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador también de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Estamos en eso, en esa situación, en esa consideración de que el jueves podamos concluir. Les digo brevemente en dónde estamos intentando reasignar y dónde ajustar. Ajustar a la baja a órganos electorales, poder judicial, órganos autónomos. Y a la reasignación, fundamentalmente educación, universidades públicas, también infraestructura carretera, caminos artesanales, e infraestructura carretera en el país, mantenimiento y campo mexicano, además de cultura, de reasignar más recursos al INAH y al Instituto Nacional de Bellas Artes, al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes. También queremos en cultura reasignar. Entonces, esos son los rubros. Un monto, yo les había dicho 20 mil millones de pesos, quizás rebase los 30 mil millones de pesos, que es el ejercicio que estamos haciendo en este momento y que quizás más tarde podamos enviar ya el proyecto de presupuesto para que las comisiones puedan trabajar. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias.
Y estamos hablando de un presupuesto de más o menos 9.300.000 millones de pesos, por ahí bajándole los más o menos 30.000 de los que habla justamente Ricardo Monreal, para ajustar detalles, particularmente en lo que, por ejemplo, tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, la elección judicial, que pues el INE solicita 11 mil millones de pesos, y lo que busca el Poder Legislativo es reducir este monto en el cual estarían llevándose a cabo las elecciones o la elección judicial en junio del 2025. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, muy buenos días. Ahí está pues información nacional importante porque se trata del presupuesto 2025. Y bueno, el día de hoy, Diario Milenio, dándole seguimiento al caso de este hombre que intentó desviar un avión hacia Estados Unidos, pudo hablar con la familia. Mario G., Este hombre, le reitero, que intentó desviar un avión con ruta Bajío-Tijuana hacia Estados Unidos, permanece internado en la Cruz Verde Marcos Monteros en Guadalajara con la contusión severa en la cabeza. Sin embargo, detrás de este incidente se esconde una historia de terror y de desesperación. La familia de Mario afirmó que él no es un delincuente, sino una víctima del crimen organizado que buscaba proteger a su familia. Su esposa, con quien iba en el vuelo, llegó al hospital y prefirió mantener su anonimato por temor, pero aseguró que ella había sido secuestrada y él había logrado pagar el rescate para liberarla. Afirmó que todavía en el avión le llegó un mensaje a su celular en el que lo amenazaban de muerte si aterrizaba en Tijuana. Por eso amagó con un lapicero a una de las aeromosas para intentar entrar a la cabina y pedir ayuda, pues según la esposa estaba muerto de miedo a que la delincuencia organizada volviera a atacar a su familia. La Fiscalía General de la República ya inició la carpeta de investigación en su contra. Sin embargo, la familia de Mario pide que se investigue todo el contexto en que se dio esta situación. Su padre, un albañil de Pénjamo, dijo que Mario quería poner a salvo a su familia. Explicó que apenas el jueves pasado llegó a su casa procedente del vecino país y se enteró de que su esposa había sido privada de la libertad. Consiguió el dinero para pagar el rescate y logró su liberación. Él dio lo que le pidieron, le entregó el dinero, narró la familia, le reitero, de este hombre llamado N, Mario N. Así es de que piden que los juzgadores analicen también en el contexto en el que se dio esta agresión.
Bien, y al respaldar la propuesta de la Arquidiócesis Primada de México de exhortar a grupos de la delincuencia organizada para que se pueda establecer una tregua nacional a partir del próximo 12 de diciembre en el marco de las celebraciones por la Virgen de Guadalupe, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió un silencio con las armas. En un pronunciamiento, la cúpula de la Iglesia Católica hizo un llamado a frenar la violencia armada generalizada que azota al país. Dice el texto: el 12 de diciembre, millones de mexicanos nos unimos para celebrar a Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, cuyo mensaje de amor y misericordia sigue siendo fuente de esperanza y reconciliación. Es nuestro deseo que esta fecha, símbolo de unidad nacional, inspire a todos a guardar silencio a las armas y dar espacio a la paz. Al hacer un llamado a los diferentes sectores de la sociedad a sumarse a la causa, el episcopado consideró que la paz no solo es posible, sino necesaria.
Y fíjese usted que transportistas y contratistas de distintas empresas bloquearon durante varias horas las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro, principales vías de acceso a la Ciudad de México, para exigir al gobierno federal el pago de sus trabajos en el Tren Maya. Mientras los manifestantes bloquearon durante 6 horas la autopista México-Pachuca, en el caso de la México-Querétaro la afectación fue de alrededor de 4 horas. Los inconformes, quienes se identificaron como dueños de camiones de volteo, así como tráileres y otros vehículos de carga, empleados en la construcción del Tren Maya, aseguraron que desde agosto pasado no les han pagado por los trabajos ya realizados.
Y el Instituto Nacional Electoral aprobó dar una prórroga de 6 meses a 5,774,119 ciudadanos cuya credencial de elector vence este 31 de diciembre, con la intención de que puedan votar en la elección judicial y las elecciones locales de Durango y Veracruz. Si estos ciudadanos decidieran tramitar una nueva credencial antes de que vence el cierre del padrón electoral, podrán hacerlo, precisó el INE. El número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en el territorio nacional correspondientes a credenciales para votar con estas características suman los más de 5 millones de personas, con un corte al 31 de octubre, según el acuerdo que fijó el INE. Además, se informó que la Junta General Ejecutiva pospuso la aprobación de un presupuesto de 25.6 millones de pesos para contratar a 654 técnicos que se encargarán de capacitar a los supervisores, capacitadores electorales, personal clave para preparar a los ciudadanos que van a fungir como funcionarios de casilla en los comicios federales y locales.
Y en materia económica, la inflación dio un respiro a la carrera de los consumidores al moderarse a 4.55% anual en noviembre, su nivel más bajo en 8 meses. El enfriamiento de los precios fue por las mercancías, por los descuentos del Buen Fin. Así es de que esto ya tuvo impacto y alcanzó la inflación su menor nivel en 8 meses.
Y la reasignación que los diputados harán en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año entrante podría alcanzar los 30 mil millones de pesos al destinarse a rubros como educación, universidades públicas, infraestructura carretera, caminos artesanales, mantenimiento, campo mexicano y para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el INVAL. Así lo dio a conocer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien confió en que la votación en lo general y lo particular del dictamen sea aprobada en comisiones y quede concluida el próximo jueves 12 de diciembre. El también presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que los ajustes a la baja serán en los órganos autónomos y el Poder Judicial, y se había dicho que serían reasignaciones por 20 mil millones de pesos, pero ya subieron a 30 mil millones de pesos.
Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia anunciaron este lunes que suspendieron las decisiones pendientes sobre las solicitudes de asilo de sirios después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria tras una ofensiva rebelde. Cerca de 87 mil sirios recibieron el asilo en Austria desde el 2015, pero el jefe del gobierno conservador, Karl Nehammer, endureció las medidas en los últimos años ante el auge de la extrema derecha que ganó por primera vez las elecciones legislativas en septiembre. Alemania acogió a casi un millón de sirios durante el mandato de la ex jefa de gobierno Angela Merkel y se convirtió en el país con la mayor comunidad siria de la Unión Europea. En Dinamarca, la comisión que otorga el estatuto de refugiado decidió suspender la tramitación de los expedientes de personas procedentes de Siria debido a la situación de gran incertidumbre que vive el país tras la caída del régimen de al-Assad. Suecia, otro país nórdico, también anunció que suspenderá la tramitación de las solicitudes de asilo así como las deportaciones. Noruega también esperará que se estabilice el país de Medio Oriente. Por su parte, el gobierno francés indicó que está estudiando suspender las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que planea llamar al presidente estadounidense Joe Biden para discutir con él la adhesión de Ucrania a la OTAN, en vez de abordar esta cuestión con Donald Trump, quien tomará las riendas del poder en Estados Unidos en enero. Al mismo tiempo, Zelensky manifestó que le preocupa el hecho de que Kiev pueda quedarse sin ayuda militar en el caso de que Estados Unidos decida reducir su volumen. Mientras, el equipo de Trump está discutiendo actualmente tres principales escenarios para alcanzar la paz en el conflicto ucraniano, y todas las iniciativas excluyen la membresía de Ucrania en la Alianza Atlántica en un futuro próximo. En este sentido, señaló que los asesores del futuro mandatario podrían intentar forzar a Moscú y a Kiev a negociar basándose en incentivos y amenazas, incluida una posible suspensión de la ayuda militar a Ucrania, a menos que acepte dialogar con Rusia. El gobierno de Venezuela sigue con atención los acontecimientos que se llevan a cabo en Siria y exhortó a la comunidad internacional a que promueva soluciones que contribuyan a la paz, erradiquen la violencia y el terrorismo y construya vías de desarrollo integral, según refiere un comunicado. En el escrito difundido por el canciller venezolano Iván Gil, Caracas manifiesta su deseo de que la nación árabe pueda encontrar un camino hacia la resolución pacífica de sus diferencias sin la injerencia extranjera ni el uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos políticos. Según el texto, Venezuela reitera su compromiso con la preservación de la unidad territorial de Siria, así como la defensa de su soberanía, independencia y respeto absoluto de los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, haciendo especial énfasis en la preservación de los derechos civiles, políticos y humanos de toda su población sin distinción alguna. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están al borde del colapso al tiempo que el régimen de Volodymyr Zelensky ha perdido por completo su legitimidad y negociabilidad. Así lo declaró este martes el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Naryshkin. El funcionario destacó que Rusia está cerca de lograr los objetivos de su operativo militar en Ucrania y que el ejército ruso ha tomado la iniciativa estratégica en todos los sectores. Por otro lado, el alto cargo puso en evidencia el cálculo estratégico de Occidente en la crisis ucraniana. Indicó que buscan imponer a Rusia una lucha prolongada de desgaste para dividir a la sociedad rusa y así crear las condiciones para una revolución de color. Sin embargo, declaró que una mayor escalada no solo no conducirá al agotamiento de Rusia como se espera en Washington y en Londres, sino que acercará la derrota estratégica del propio Occidente. En esa línea advirtió que con sus acciones, Occidente podría desencadenar un conflicto armado global a medio plazo con epicentro en Eurasia.
6 de la mañana con 33 minutos, vámonos a la línea telefónica, comenzamos con la información local, escuchando el reporte de Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar, adelante.
Muy buenos días, deseadla Víctor, buenos días también a todo nuestro auditorio. Bueno, pues comentarles lo ocurrido, este balance que hicimos sobre pues lo ocurrido en la avenida López Mateos con este operativo contraflujo. señalando y puntualizando que efectivamente en la mañana, bueno, pues este operativo de las 6 a las 9 y con las adecuaciones que el comisario de la Policía Vial pues anunció, es decir, específicamente reducir de 6 a 5 carriles y dejar 3 carriles habilitados para los automovilistas que van en el sentido de norte a sur. Finalmente por la mañana sí rindió resultados, no se registró un colapso vial como sí se registró el pasado viernes, que fue cuando se arrancó de manera pues ya tajante este operativo en esta importante vialidad. El comportamiento ayer por la mañana del tráfico, bueno, pues era prometedor. Sin embargo, había la expectativa, ya lo mencionábamos en estos espacios informativos, de qué iba a pasar con el operativo en su edición vespertina, es decir, de las 4 a las 8 o 9 de la noche. Finalmente se cumplió lo que habíamos dicho y lo que automovilistas también habían advertido, que bueno, pues pese a que se redujo de 6 a 5 carriles y se habilitó a 3 para circular, es decir, esto en el sentido sur a norte. Hay que recordar que durante la tarde, bueno, pues el énfasis del tráfico está pues acentuado principalmente en las personas que van de Guadalajara hacia el sur de la metrópoli por toda esta avenida López Mateos. Pues finalmente terminó colapsando otra vez el tráfico. El viernes pasado ya lo hablábamos, hasta una hora, hora y media quedaron varados los automovilistas. Ayer se redujo aproximadamente entre 30 y 40 minutos en algunos casos. El promedio de automovilistas que estuvieron varados en ese ejercicio que hicimos fue de aproximadamente entre 20 y 25 minutos, pero finalmente pues se volvió a registrar el atorón vial. Un tema importante es que, bueno, pues ayer por la noche no solo quedaron varados automovilistas que van de Tlajomulco hacia Guadalajara, es decir, en el sentido de sur a norte, sino también aquellos que iban en el sentido contrario, que en realidad pues era para ellos este operativo. Se registró también un importante cuello de botella en las zonas como Las Águilas y Las Fuentes, retrasos en algunos casos de entre 10 y 15 minutos, pensando que, o mejor dicho, aun cuando había un total de 5 carriles libres para circular en este sentido, es decir, los dos laterales, así como también pues el resto de los carriles centrales de la avenida López Mateos. Lo advirtió el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, de que pues si no funcionaba este operativo durante la tarde, lo iba a quitar. La verdad es que no pudimos tener comunicación con él, no emitió algún balance en torno a este ejercicio vespertino. Estaremos pendientes, Gris Víctor, de qué puede pues aportarnos de nuevo, si hará mejoras. Decía que pues no es una decisión únicamente de él, que se sentaría incluso a hablar con los mandos medios para saber si habría adecuaciones o no en el turno vespertino. Parece que en el tema de la mañana está casi solucionado, pero sigue siendo el coco para las autoridades, que pues qué se va a hacer durante la tarde para poder aliviar el tráfico vehicular en la zona de López Mateos en el sentido de sur a norte. Vamos a ver si se harán de adecuaciones o no, o si de plano, como yo lo había anunciado ayer por la mañana, pues desaparecería este operativo contraflujo en el turno que va de las 4 a las 8, ayer poco después de las 8:30 se levantó el operativo, pero bueno, pues vamos a ver si permanece o no vigente este operativo de la Policía Vial.
Bien, Edgar, pues habrá que estar atentos porque vías de comunicación alternas, solamente Camino Real a Colima para los que ingresan a la ciudad, pocos se atreven a tomarla porque también es lento y se hace un cuello de botella, así que estaremos atentos a la resolución que se dé en las próximas horas de parte de la Policía Vial a este operativo vespertino. Muchas gracias por el reporte y buenos días.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
Hasta luego, Edgar Flores. Vámonos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene información de esto que le decíamos al arranque del informativo, los encuentros del gobernador Pablo Lemus con los desaparecidos, pero sobre todo la primera reunión que tuvo el Gabinete de Seguridad. Con eso comenzamos. Claudia, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal? El gobierno de Jalisco anunció varias medidas en materia de seguridad. Algunas son reforzar los operativos a motociclistas y crear mesas de seguridad en 7 regiones del estado. Así lo explica el mandatario Pablo Lemus, quien pues así habló en la instalación, efectivamente, la instalación de la mesa de seguridad ayer, la mesa estatal de seguridad por parte del gobierno de Jalisco, donde están los tres órdenes de gobierno. Están representantes de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la seguridad estatal y también de las policías municipales. Escuchemos entonces al mandatario Pablo Lemus acerca primero de estas mesas de seguridad.
Será trasladada directamente...
Perdón, aquí está...
Se dividió el Estado en 7 regiones. Hemos acordado el que se instalen estas mesas interinstitucionales en las 7 regiones del Estado. Anteriormente solamente se tenía la mesa metropolitana y una mesa estatal, pero no había mesas regionales que sesionaran en las áreas correspondientes. O sea, por ejemplo, una va a ser la región Altos y vamos a sesionar en Tepatitlán de Morelos, por decir algo, y se van a hacer 7 mesas regionales que van a sesionar con la presencia muy importante de las presidentas y presidentes municipales en conjunto con sus comisarios de seguridad.
También habló el mandatario Pablo Lemus acerca de reforzar la seguridad de la Guardia Nacional. Señaló que pidió 2.500 elementos más de la Guardia Nacional para la zona metropolitana de Guadalajara para operativos como el de las centrales camioneras.
He pedido el apoyo a la Guardia Nacional. Actualmente la Guardia Nacional tiene desplegados alrededor de 6.000 elementos en todo el estado de Jalisco. En el área metropolitana de Guadalajara he pedido un reforzamiento para llegar a alrededor de 2.500 elementos en zona metropolitana de Guadalajara que se van a validar al escudo urbano. Estas medidas se van a aplicar en 66 centrales y terminales de camiones que operan estos propietarios de transporte, y con la Guardia Nacional vamos a iniciar un nuevo operativo para inhibir el robo de vehículos en el área metropolitana. Ejemplo, vamos a estar muy presentes en colonias como la Americana, digamos toda la zona de Chapultepec, y vamos a hacer operativos especiales también en la colonia Providencia y en algunas otras partes donde se ha tenido pues este delito de robo de vehículos.
Bien, entonces prepárese porque va a haber más elementos de la Guardia Nacional en la zona metropolitana de Guadalajara. También acerca de los arcos de seguridad, insistió que se van a instalar. El mandatario estatal indicó que inclusive el gobierno federal le habló para que sea la misma tecnología que se usa en todo el país en sus arcos de seguridad. Dice que entonces empezaron los trámites y a más tardar en enero podrían instalarse ya esos arcos de seguridad en las principales salidas y accesos de la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo menos mencionó 5, y también en los límites, en algunos puntos de los límites de Jalisco con otras entidades. También ayer al hablar acerca de seguridad, pues bueno, Pablo Lemus Navarro no evitó hablar acerca de este hombre que desvió un avión de Guanajuato, que iba de Guanajuato a Tijuana y que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Guadalajara. Él señala que esta persona va a ser juzgada en Jalisco, y hay que recordar que también este hombre, bueno, está totalmente fuera de sus cabales, y al ser trasladado aquí en Guadalajara a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, bueno, chocó la camioneta en la que iba trasladado de la Guardia Nacional. Hay 3 elementos de la Guardia Nacional lesionados, y esta persona, este hombre, pues está lesionado, está intubado. Ayer algunos elementos de la Guardia Nacional dijeron que está intubado, aunque no quisieron que les grabáramos, dijeron pues que sí fue un accidente de consideración, y bueno, vas a ver qué es lo que dice el mandatario estatal Pablo Lemus acerca de este hombre, de este caso.
Procedimiento legal, es decir, el procedimiento se va a llevar en el estado de Jalisco una vez que se le dé de alta médicamente a esta persona. Será trasladada directamente al penal de Puente Grande para iniciar su procedimiento legal. Es decir, el procedimiento en torno a estos sucesos se va a llevar en el estado de Jalisco, aunque la persona sea, si no me equivoco, de Guanajuato.
Algo de lo que se dijo ayer, acerca, después de la instalación de la mesa de seguridad, nuevas medidas en cuanto a seguridad, lo que incumbe a la zona metropolitana de Guadalajara, este operativo contra motociclistas que se va a intensificar, y también pues este aumento de elementos de la Guardia Nacional. Mi reporte. Muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí están las primeras acciones, por lo menos de coordinación en materia de seguridad del gobierno de Pablo Lemos. Vamos a más información. Está en la línea telefónica nuestro compañero Mark. Él nos estará apoyando también con información desde el Congreso del Estado. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Te saludamos. Muy buenos días. Adelante. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, pues justo esta semana, que pues es la más complicada a nivel anual que se tiene en el Congreso de Jalisco, pues ya que empieza la discusión del presupuesto de egresos del Estado, así como de la ley de ingresos para el siguiente año 2025. Pues la primera meta que se abordó el día de ayer, pues fue un foro con autoridades de la Universidad de Guadalajara, el foro Escucha tu Presupuesto 2025 con la Universidad de Guadalajara, donde acudió tanto el rector vigente Ricardo Villanueva como la rectora electa Carla Planter, quienes pues plantearon las primeras propuestas respecto al presupuesto que le será asignado a la Universidad de Guadalajara para el siguiente año. Comentarte algunas cifras, Víctor, que lo primero es que se plantea un presupuesto de 16.500 millones de pesos, más de 1.000 millones de aumento respecto a los que se ejercieron este año 2024, Víctor, y la mayor parte de ellos pues serían etiquetados por parte del gobierno de Jalisco. Recordar que además pues sería el primer año que se pues etiquete el presupuesto constitucional, que corresponde al 5% del total del presupuesto que ejerza el Ejecutivo Estatal de forma anual. Esto representa pues poco más de 8.600 millones de pesos en cifras totales, además de que son 518 millones más para infraestructura educativa, el 0.3% del presupuesto total que ejercerá el gobierno estatal. El rector Villanueva, Ricardo Villanueva, hizo énfasis en que hay un pendiente con el gobierno federal, pues estima un déficit, según lo presupuestado, esto en el proyecto de presupuesto federal para el siguiente año, ya que hay una etiqueta de 7.300 millones de pesos. De mantenerse así, pues el rector insiste que habría un déficit considerable de más de 1.000 millones de pesos. Escuchemos lo que dijo el rector durante el foro el día de ayer.
Este año, si las cosas se van como estamos discutiendo hoy, la federación estaría poniendo 46.9 y el estado 53.1. Sí, estamos hablando de 6 puntos de diferencial entre uno y otro. En términos concretos, eso es que la federación debería estar aportando 9.366 millones y hasta hoy solo está poniendo 7.381. O sea, hay un déficit de 1.984 millones de parte del presupuesto federal.
Pues ahí las palabras del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Considerable la cifra. Hay que recordar que el rector, durante su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y tras darse a conocer este presupuesto, esta polémica por un aparente recorte en el proyecto original de presupuesto presentado hace algunas semanas, pues las universidades se pronunciaron al respecto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció pues que habría un reajuste del 3.5% de incremento. Sin embargo, pues el rector reconoció que esto apenas, pues digamos que cubriría la inflación, pero se queda poquito abajo, ya que recordar que la inflación suele rondar entre el 4 y 5% de forma anual, por lo que el rector Villanueva espera que haya un reajuste, un incremento de entre 300 y 600 millones de pesos más, por lo que pues habría que esperar todavía la diferencia, el reajuste que se pueda dar de cara a una próxima reunión que tenga Villanueva Lomelí con la presidenta Sheinbaum en estos próximos días, en el mes de diciembre. Por lo pronto, en las peticiones que hicieron ayer tanto él como la rectora electa Carla Planter, pidieron que haya recursos que se etiqueten para infraestructura educativa, pues la prioridad son 4 centros universitarios, entre ellos los que se han puesto en marcha recientemente, como el Centro Universitario de Chapala, el de Tlaquepaque, que en el Cerro del Cuatro, también el nuevo centro de Guadalajara, el QGDL, así como el centro de Tlajomulco. Por lo pronto, también se espera que haya mayor discusión durante toda esta semana, y que recordar que el presupuesto de egresos estatal debe de quedar aprobado a más tardar pues el día 15 de diciembre, aunque como ya lo compartieron en distintos espacios de Metrópoli justamente, pues se espera que quede entre el jueves y viernes de esta semana. Por lo pronto, pues inicia esta semana de discusiones. Habrá desfile de funcionarios estatales, principalmente el secretario de Hacienda, Luis García, quien acuda pues varias veces al Congreso para explicar detalles de este presupuesto, tanto del proyecto de presupuesto como de la ley de ingresos, Víctor.
Marc, es el momento además de solicitar reasignaciones, ¿no? Es decir, que los propios diputados podrían hacer sus planteamientos de a qué partidas le quitan o le ponen para que haya un ajuste al presupuesto 2025, ¿cierto?
Es correcto, sí, también, porque como ya lo han mencionado, otra de las prioridades que se plantea del gobierno inicial de Pablo Lemus del primer año, pues serían distintas agendas como la de seguridad, la agenda de personas desaparecidas, y pues por lo pronto se espera que haya reajustes y acuerdos. Por lo tanto, pues ahí se deberá priorizar el diálogo por parte de las distintas fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, para no dejar o tratar de no dejar abandonado o sin recursos una partida para dárselo a otra. En este caso, pues la Universidad de Guadalajara ya tendría seguro ese recurso mediante el presupuesto constitucional, Víctor.
Bien, pues entonces esta semana de discusión todavía, de análisis, de escucha, lo que decía Marc el día de ayer, Luis Tostado, es que considera que este presupuesto saldrá sin contratiempos, salvo que sí hay diferencias, porque lo han expresado los diputados de Morena respecto al paquetazo vehicular.
Es correcto, se espera pues justamente que ese sea el principal punto de enfoque. Ya ayer hubo cuestionamientos, ya que el secretario de Hacienda, Luis García, también acudió al Congreso del Estado, donde pues diputados de Morena, principalmente Candelaria Ochoa, fue la que hizo frente a este paquetazo vehicular, como pues se le ha llamado, y pues espera que este sea el principal punto de discusión, tal como lo mencionas, Gris, durante esta semana, incluso durante la sesión que se pueda llevar en los próximos días, como parte de la discusión y aprobación de este paquete económico para Jalisco.
Bien, pues seguimos al pendiente, Marc. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu reporte.
Quedamos al pendiente. Un saludo para todos y todos.
Muy buenos días.
Marc Hernández, quien nos estará informando desde el Congreso del Estado, a quien, por cierto, le damos la bienvenida a Radio Metrópoli a través de este espacio. Buenos días.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, tenemos participación del auditorio. Se comunica Javier Magaña para decir que hay bancos del bienestar que tienen el piso deteriorado. Gracias, don Javier, por el reporte. Felicita además la efeméride musical que nos presentó este martes Mercedes Altamirano. Alberto González, por su parte, quiere escuchar la opinión de Javier Hurtado respecto a la administración de Enrique Alfaro. ¿Cómo considera que fue el cierre del sexenio? Un sexenio que deja, que sí tiene avances, sin duda alguna, pero también deja muchos pendientes, y creo que en términos generales la gente no se va con muy buena impresión, o no se quedó con muy buena impresión de Enrique Alfaro, aunque hubo una encuesta de Mural en los últimos días de la administración del exgobernador donde lo reprobaba, pero ellos a través de su área de comunicación social insistían en que estaba entre los mejores gobernadores calificados del país.
Bien, pues ahí está parte de su participación. Hay más mensajes, están haciendo reportes de que en la colonia Providencia y Santa Tere ha estado retrasándose bastante el camión de recolección de basura. Se atribuye por parte de los vecinos al problema con la empresa CAPSA. Vamos a estar atentos a la resolución que pudiera dar el gobierno municipal a estas colonias, donde se supone que la compañía ha bajado bajado ya la guardia ante el fin de la concesión este fin de semana. Tenemos más participación del auditorio. Hay un mensaje que nos dice Miguel Padilla. ¿Qué se haría? Dice, quiere comentar que sería más con el presupuesto federal si dejaran de percibir la pensión de bienestar a adultos mayores que ya reciben pensión del IMSS y las personas mayores que tienen ingresos por rentas, ya que son quienes no necesitan la pensión, es lo que nos dice el comentario. Y sobre el operativo, dice Grace Sánchez, en torno a López Mateos, que varias universidades y preparatorias ya no tienen clases, así que eso puede ser también la razón por la que está funcionando mejor.
Y mira, sobre estos reportes que te llegan del auditorio en torno a los problemas de la basura, el diario El Informador destaca en su portada, tardan hasta una semana en recoger la basura. Las escenas de bolsas con basura amontonadas en calles o baldíos se presentan cada día más en Guadalajara. Representantes de colonias y vecinos afectados coinciden en que el camión recolector tarda hasta una semana en pasar, detonando focos de contaminación. Tere Campos, presidenta de vecinos de la Colonia Moderna, critica el servicio porque se va acumulando la basura y tiene una zona que es visitada incluso por indigentes. Entonces ya se imaginarán cómo tengo la basura regada por todos lados. En este año el gobierno de Guadalajara contabiliza más de 20,000 quejas por las fallas en el servicio, una cifra récord en los reportes que se hacen a la autoridad municipal. Antonio González, presidente de la colonia Vallarta San Jorge, reclama que los trabajadores del camión recolector solo se llevan los residuos si le das dinero. En mi colonia tardan hasta una semana en pasar. El próximo 17 de diciembre es que vence el contrato de recolección de basura con la empresa Capsaigle, es decir, se termina la concesión y bueno, todavía no hay claridad sobre lo que va a pasar.
Sí, si usted tiene más reportes, aproveche estos medios de contacto para que nos diga lo que está sucediendo en su colonia y lo podamos compartir con el Ayuntamiento de Tapatío, 3338-131515, 3338-131421, y si lo quiere hacer a través del chat es el 3311-551962, 3311-551962. También les recordamos que para que pueda ser más eficiente la atención a sus solicitudes, el Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con un chat conjunto con el municipio de Zapopan, en donde usted puede hacer sus solicitudes. Ese es el famoso chat de WhatsApp que sigue funcionando y que tienen en coordinación los dos ayuntamientos. En el caso de Guadalajara, anoten su teléfono 3336-101010. Ahí generará usted su reporte, se abre la plataforma, el chatbot le contesta y usted podrá tener pues la comunicación directa con las autoridades para que puedan atender a sus peticiones. Rolando Gómez dice, es la primera vez que me toca tomar el proyecto de contraflujo en López Mateos y mis felicitaciones. Hoy está funcionando perfectamente, voy bien de tiempo a mi trabajo. Gracias, dice en su comentario. Mientras que en otro mensaje dice Jesús Rojas, el sistema de tren falla, aparte de carísimo, subsidiado 90%, con signos evidentes de corrupción en su construcción, improductivo, antiecológico, ahora resultó ser moroso en el cumplimiento de sus obligaciones ante terceros. Dice, maldita herencia sexenal, es el comentario que hace en torno pues al proyecto del Tren Maya de la Administración Federal. Un proyecto que, por cierto, anunció descuentos luego de que se diera a conocer a nivel nacional el hecho de que prácticamente la meta de pasajeros en movilización está apenas al 19%. El gobierno de la República dio a conocer que se establecieron paquetes en donde se ofrecen vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Tulum, para también poder aprovechar un recorrido por el Tren Maya en las zonas arqueológicas, todo por 14,512 pesos. La intención es pues que los mexicanos aprovechen esta infraestructura ya instalada.
Bien, nos vamos al noticiero, tendremos después de este pues más información local. Vamos a ver qué sucedió en esta reunión entre el gobernador y los colectivos de familiares de desaparecidos.